Bon dia des de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la temporada Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura i l'Oficina de Llengües de la UEMAC. Soc Mati Baño i m'acompanya Josep Ramon Martínez.
Bon dia.
Són moltes llums les que al teu voltant girem. Són moltes llums en lluernes.
Doncs avui hem preparat un programa amb moltes entrevistes en què coneixerem una mica més les nostres activitats de teatre i de música, a més d'una entrevista a una de les professores d'un curs d'hivern. A més, us informarem de les activitats i idees per a aquest curs. Agraïm a la ràdio UMH la seva amabilitat, com sempre. Avui al nostre control tècnic tenim a Carlos González.
Comencem.
Que com el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.
En primer lloc, informar-vos de les exposicions que es van inaugurar el passat dia 5 d'octubre i que romandran fins el dia 24 de gener del 2019. A la Sala Universitas, a l'edifici Rectorat i Consell Social, tenim l'exposició All Appears to be Normal, de les artistes Patricia Gómez i María Jesús González. Aquesta exposició reuneix una sèrie de treballs realitzats en diferents presons de València, Palma de Mallorca i Filadèlfia, on els murs interiors adquireixen la qualitat intrínseca d'un testimoni.
Les dues artistes valencianes, amb intervencions i exposicions en nombrosos centres d'arts internacional, recopilen en aquesta mostra diversos treballs realitzats en i a partir d'aquestes presons. All appears to be normal és la frase repetida pels oficials carceraris a la presó de Holmesburg, Filadèlfia, quan feien el recompte a partir del llibre de registre dels seus presoners.
En aquesta línia discursiva, les parets de diferents presons es converteixen per a les artistes Gómez i González en contenidors d'informació i testimonis, tant de la comunitat presonera com del personal de seguretat. Empremtes registrades en un arxiu físic mitjançant tècniques d'estampació i sostracció que, fora del context de l'espai original, adquireixen una connotació crítica sobre els dispositius de poder que construeixen la lògica de vigilància contemporània. Crec que és una visita molt recomanable a aquesta exposició. Pues la aconsello de veritat perquè és molt, molt, molt interessant.
En idèntiques dades, a la sala gris tenim l'exposició Emma. Emma està formada per Claudia Martínez i Deva Sanz i Laura Torrado. És una exposició on tres artistes de mons amples i complexos que desenvolupen els seus treballs, tot partint de la investigació profunda de l'ésser i creant un llenguatge propi. Les obres transiten entre l'escultura, la instal·lació o performance, pintura o fotografia, teles, fustes o papers, són suports que utilitzen de forma exacta en cadascuna de les seues creacions.
En últim lloc, també comentar-vos que a l'Espai Cultural Obert de l'edifici Altavix tenim ara mateix l'exposició Ocho Cajas Negres. És una exposició fotogràfica dels projectes de l'alumnat del curs d'expert universitari en arts visuals, fotografia i projecte personal. Aquesta exposició ha començat el passat dia 19 i s'acabarà el proper dia 2 de novembre. I també comentar-vos que a l'edifici Arenals, el proper dia 31, tindrem l'exposició Com es fa un llibre amb l'editorial Bromé.
La luz y de la sombra, Miguel Hernández.
Lo del libre está así.
En la secció música tenim amb nosaltres a Paco Serra, el director de la Jove Orquestra UMH, que acaba de començar su andadura anual con los y las jóvenes músicas de nuestra joven orquesta. Buenos días, Paco.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien. ¿Cómo fueron las pruebas de nivel?
Pues nada, estamos muy contentos, fueron muy bien. Este año hemos superado el número de inscritos a la prueba. Tuvimos 25 aspirantes de distintas especialidades. La verdad que cada año va ampliándose. También es cierto que la la publicidad y la, digamos, la, la preparación de las pruebas se hace a finales del curso pasado, entonces hace que los aspirantes pues tengan más tiempo para poder prepararse esas pruebas. Uh-huh. O sea que estamos muy contentos porque la verdad que 25 aspirantes era un número bastante
elevado.
Elevado. Y además de todas las especialidades, hombre, siempre hay mayor número de aspirantes de instrumentos de viento y la cuerda más está un poco más, uh-huh, más leve, digamos, la presentación de aspirantes, pero bueno, muy contento. Uh-huh. Ha abierto de aquí ya desde que si algún aspirante de sobre todo de cuerda, de las especialidades de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo, están interesados en que se pongan en contacto con nosotros, que le abriremos un buquecillo. Y nada, o sea, la verdad que enseguida, eso fue el día 22 de septiembre y la semana siguiente comenzamos ya lo que es la temporada y tenemos un trimestre bastante cargado de actividad, pero muy interesante.
¿Por cuántos, Paco, por cuántos está cuántos músicos está compuesto la orquesta en este momento?
Sí, pues estamos llegando a los 60, dependiendo también del programa a interpretar. Las obras a interpretar, pero si estamos al completo estamos rondando los 60. Uh-huh. Y la verdad que ya es un... Bueno, tampoco se puede ampliar mucho más por el tema de que hay instrumentos en los que el cupo de máximo está lleno completo, pero bueno, sí que es cierto que para una orquesta está muy bien, muy bien.
Muy bien. ¿Y qué te iba a decir, Paco? Dentro de las actividades de bienvenida del vicerrectorado, el día 31 de este mes tenemos música en la calle. ¿Qué habéis planteado para este concierto en la calle?
Sí, pues bueno, vamos a preparar un pequeño concierto con una pequeña agrupación porque la orquesta al completo en la calle es difícil y además estamos en también un periodo, digamos, de clase lectivo y entonces es difícil también reunir a toda la orquesta. Pero sí, vamos a preparar un pequeño concierto en la entrada del edificio Altavi y con un repertorio muy variado, uh-huh, y ameno para llevar la música a la calle. Sí. Y que la gente, pues que pase o en esos momentos circule por lo que es el campus de la universidad, pues pueda escuchar la orquesta en vivo, digamos, y, claro, y si se le atrae, pues que se una con nosotros.
Uh-huh. ¿En qué horario está previsto?
Pues creo que es a las 11 de la mañana, uh-huh, una hora perfecta para tomarse
un cafetito
y uh-huh, escuchando buena música.
Muy bien, sí, sí, perfecto. Y también tenemos ya fecha, ¿no?, para el concierto de apertura, que ya es un clásico, ¿no?
Sí, el concierto de apertura, además, este año muy especial. Será el próximo 16 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón del Rectorado, en el Salón de Actos del Rectorado. Y bueno, tenemos un programa, además, gran reto, como es afrontar una primera parte con un repertorio de Mozart, en el que vamos a interpretar la obertura de la ópera Don Giovanni, una obra bastante difícil del repertorio orquestal. Y bueno, reto. Y, por supuesto, la que cierra la primera parte, que es el concierto número 23 de Mozart, uno de los más conocidos del músico austriaco, que tenemos la suerte de que vamos a contar con la participación de una solista ilicitana que se llama Ángel Alonso. Es un natural de Elche, como comentamos, que se crió musicalmente, digamos, en el conservatorio de la ciudad, con profesoras como Manoli Galiana y Amalia Valero, y posteriormente, bueno, pues ha continuado sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Alicante, con el catedrático Jacobo Ponce, y bueno, ahora en estos momentos tiene una carrera concertística que está desarrollando, y bueno, ha tocado con agrupaciones como el Cuarteto Almus, y bueno, recibiendo unas críticas buenísimas por su sentido de, digamos, constructivo de la música y su personalidad. Uh-huh. Y tenemos la suerte de que va a participar con nosotros en la ejecución, digamos, del concierto número 23 de Mozart, un gran concierto para los pianistas y con una gran dificultad para poder acompañar la orquesta. Creo que va a ser una primera parte espectacular. Y la segunda, pues siempre lleva sus sorpresillas con un repertorio totalmente diferente en el que vamos a interpretar pues música, algo de música de cine, como me gusta mucho y creo que tenemos que hacerla llegar al público, y vamos a interpretar como obra cumbre, digamos, un poema sinfónico de un compositor de Novelda muy conocido, Óscar Navarro, se llama El Arca de Noé, un poema sinfónico con música descriptiva en la que narra pues toda el desarrollo de la creación del arca y todo como Noé fue recogiendo todos los animales y todo el diluvio. Bueno, es una música descriptiva preciosa, preciosa, y uh-huh, además de un compositor que está como a nivel mundial reconocido y es de muy cerca de aquí y muy joven, por cierto. Uh-huh.
Vale, entonces recordamos el 16 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Rectorado, concierto de apertura.
Entrada libre,
o sea que te invitamos a todas las personas que nos estén escuchando, porque va a valer la pena una primera parte más clásica, ¿no? Como hemos comentado,
sí,
de Mozart.
Con una solista, de verdad, una solista que creo que...
Sí,
no
vale
le va a dejar a nadie indiferente. Sí.
Sí, vale la pena. Yo creo que sí que he tenido ocasión de escucharla y realmente es una gran pianista. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Ya vemos que sí que es verdad que tienes ahí, porque encima también para Navidad también tenéis más cosas. O
sí.
sea que, si quieres, en el próximo programa que tengamos ya en noviembre, hablamos de Navidad y nos cuentas también cómo estás pergeñando ese nuevo concierto.
Cuando quieras.
Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas contado la música en la calle, el concierto de apertura y en el futuro volveremos a hablar para Navidad. Muchísimas gracias, Paco Serra, director de la Joven Orquesta.
A vosotros.
Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan...
Bon dia, com ja hem comentat adés, tenim amb nosaltres a Purieras. Ella és professora del Departament de Ciències Socials i Humanes, integrant de la Unitat d'Igualtat i del CIEG. Ha presentat un curs d'hivern molt interessant, que és gratuït, perquè està finançat per la Unitat d'Igualtat. El títol del curs és Perspectiva de Género en la Ingeniería, construyendo nuevos espacios. Buenos días, Puri.
Buenos días, Mati.
¿Qué se va a ofrecer en este curso? Cuéntanos.
Ay, pues es un curso muy interesante. A ver, sí que quiero señalar una primera cuestión. Ahora puedo hablar del curso, pero en principio quiero señalar que el curso está financiado por la Unidad de Igualdad, porque está dentro de una de las actividades del Plan de Igualdad, ¿sabes? De la Universidad Miguel Hernández, que engloba este y otros cursos de los que ya en su momento hablaremos, pero quiero señalar eso, forma parte de las actividades del Plan de Igualdad.
¿Qué vais a ofrecer? ¿Cuál es el público objetivo? En fin, cuéntanos.
Pues, en principio, el curso está orientado a mujeres y hombres estudiantes de ingeniería, pero también a todas las personas ajenas a la temática que estén interesadas en conocerlo. Fundamentalmente, al ser un curso previsto por la Unidad de Igualdad dentro del Plan de Igualdad, intentamos que las personas que se acerquen, sobre todo personas que pertenezcan al ámbito a la comunidad universitaria. Y es toda la comunidad universitaria, como he dicho, fundamentalmente el alumnado de las ingenierías, pero estaremos encantadas, tanto Cristina Navarro y yo, que es la otra participante del curso, en que quien tenga interés en pensar en ir más allá de las cuestiones que conocemos de la tecnología en relación con la perspectiva de género, pues será estupendo. El objetivo o la razón fundamental de organizar este curso es porque es muy conocido, es muy evidente la desigualdad que existe entre el número de mujeres y el número de hombres que acceden a las carreras de o pues a las ciencias de las STEM. En concreto, en nuestro ámbito, fundamentalmente, estamos hablando de ingenierías y en general en todas aquellas disciplinas tecnológicas. También tenemos una relación especial en la vida cotidiana las mujeres y los hombres con la tecnología, que es muy diferente. Bueno, entonces, fijaos en el plan de igualdad que hicimos, el diagnóstico nos mostraba unos datos que realmente señalan de una forma muy muy evidente esta brecha de tecnológica que existe en toda la comunidad europea. Señalábamos que para el año 2016, para el curso 16-17, solamente el 13% de las personas matriculadas en las ingenierías en nuestra universidad eran mujeres. Incluso hay algunas, había algún aula, había algún curso, había alguna titulación, algún grado que no tenía mujeres. Eso también se muestra en la Universidad Española en general, donde cada vez menos chicas acceden a estudios de este tipo. es un problema que preocupa a la comunidad universitaria, pero también preocupa a los gobiernos y también preocupa a las a los organismos internacionales. La comunidad europea hace ya bastante tiempo que está intentando aunar esfuerzos y buscar recursos para dar respuesta a esta situación, porque esta diferencia en el número tiene consecuencias en la vida de las personas y consecuencias sociales. Entre otras, sabemos que son este tipo de carreras aquellas en las que menos paro hay y que mejor valoradas económicamente están. Entonces, eso se traduce finalmente en una desigualdad en la vida entre mujeres y hombres. Esta es una parte fundamental de la preocupación por la cual hemos planteado este curso. Hay otras cuestiones como, pues ahora mismo se están planteando algunas visiones muy interesantes, y lo son, de acciones positivas concretas para motivar a las chicas al acceso a estas carreras, que tienen que ver con enfocar la tecnología hacia fines sociales, por ejemplo, que está muy bien, pero que tenemos que utilizar estos argumentos también, pero hay otras reflexiones que merece la pena realizar sobre la tecnología, sobre qué tecnología estamos desarrollando, desde dónde se plantea esa tecnología. No solamente es porque queremos asociar o porque queramos asociar los estereotipos de vamos a cuidar el mundo y entonces las mujeres vamos a meternos en tecnologías para cuidar el mundo, sino que también podemos llevar la reflexión a otros campos. ¿Por qué tenemos que crear la tecnología que ahora creamos y no otras? A lo mejor también podemos decir algo sobre esto. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales hemos organizado este curso.
Sí, sí, parece que es un nicho, ¿no?, que estaba ahí esperando, ¿no?, ese tipo de acciones, ¿no?, encaminadas a cubrir esta necesidad, porque evidentemente es una necesidad de que estemos representadas en todas, ¿no?, las actividades de la vida.
Claro, y esto, además de pensar en qué tecnología desarrollamos desde la metodología feminista, que algo a lo mejor también podemos aportar interesantes al alumnado de la ingeniería que no conocen esta perspectiva teórica y que no tienen, realizan por tanto este tipo de reflexiones, también es cierto que esta brecha digital tiene mucho que ver con la formación en el bachillerato y en la ESO del alumnado, ¿no? Y muchos de los alumnos y muchas de las alumnas de las ingenierías en estos momentos, aunque ahora no lo piensen, es posible que se quieran que al final terminen dedicándose a ser profesores o profesoras. Entonces, ¿cómo acercamos la tecnología a los chicos y a las chicas? Pues es una reflexión importante hacerse ahora también durante el proceso de su formación.
Claro,
porque
sí,
el número de personas que se van a matricular y que se matriculan en los grados tiene mucho que ver, desde luego, con qué es lo que se les enseña en las aulas. No solamente lo que nos muestran los medios de comunicación y las series, sino también qué es lo que tú percibes. Yo recordaré siempre, y esto lo utilizo mucho, la frase de mi profesor de física de que las mujeres no nos situamos en el espacio. Bueno, eso ya hace mucho tiempo.
Sí, claro, pero no ha cambiado, o sea que...
Yo pienso que todavía, por los estudios que yo conozco, el que las niñas, a partir de los 8 años, empiecen a pensar algo que no han pensado nunca, y empiecen a actuar como si eso fuera así, como si eso fuera una realidad, el que las niñas no son buenas en las matemáticas, en que la tecnología no es cosa de niñas, que todavía, lo siento mucho, habrá quien piense, no, esto no se dice. Bueno, pues pensemos un poco, miremos los carteles que nos presentan, miremos cómo las series de televisión nos relacionan con la tecnología. Es decir, el mundo que construimos al final es aquel que induce o que anima a estudiar unas carreras y otras. Y desde luego, en nuestra sociedad, las cifras de chicas, de adolescentes que se matriculan en las en estas carreras en Europa y en gran parte de la sociedad occidental está disminuyendo, por algo será. Entonces tenemos que hacer esfuerzos conjuntos para que esto no siga ocurriendo.
Pues sí, es verdad, Puri. Muchísimas gracias. Te emplazo a en breve volver a que volvamos a hablar de este, porque además hay otros cursos que sabemos que también se van a hacer desde la Unidad de Igualdad financiados y a trabajar y a hacer todo lo que podamos en esta línea. Muchísimas gracias, Puri Heras, profesora del Departamento de Ciencias Sociales e Humanas, integrante de la Unidad de Igualdad y del CIEG. Muchísimas gracias, Puri.
A ti, Mati. Gracias por esta oportunidad.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce.
Pel que fa a cinema, informar-vos que aquesta vesprada, en dos passes, a les 19:30 i 20 hores, tindrem al cinema Odeon d'Elx la pel·lícula Jean-François i el sentit de la vida, de Sergi Portabella.
Pluma por pluma, músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas, crepita el alma, la ira, el llanto.
I dins de la secció de teatre, d'arts escèniques, tenim amb nosaltres a Adán Rodríguez. Adán Rodríguez és el director de la companyia de teatre de la UMH, juntament amb Toni Ferri. I el tenim així perquè ens parle del curs que comença en novembre. És per a tots els campus, és gratuït i el curs es diu Herramientas Básicas para la Actuación. Buenos días, Adán.
Hola, buen día.
Cuéntanos, por favor, en este curso, ¿qué va a consistir? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo es explorar junto a los actores fórmulas de puesta en escena. Como bien dice el título, Herramientas Básicas para la Actuación, vamos a darles a conocer a los chicos a través de juegos de improvisación y a partir de su propia creatividad, pues posibilidades de juego sobre escena, planteamientos escénicos, creación de escenas. Entonces es un curso muy bonito porque te puede ayudar tanto en el tema escénico y artístico como, por ejemplo, en cómo prepararte pues una presentación de una asignatura, una tesis o una presentación de cualquier tipo de circunstancia que quieras hacer en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía a Toni y a mí que podría estar muy bien ese tipo de curso para el alumnado de la UMH, para incentivarlos y darles herramientas que ellos puedan funcionar luego, ¿no?
Dices para la actuación, pero es para la actuación y para la vida, ¿no?
Sí, es que, claro, cuando yo siempre, en los talleres de la universidad siempre intentamos que tenga una doble utilidad. Obviamente, la vida es un teatro, uh-huh. Ya lo tenemos todos clarísimo. Y entonces, pues yo qué sé, los alumnos de periodismo, los alumnos de ciencias políticas, los alumnos de derecho, los de audiovisual, todos se van a nutrir, pero como es un público muy heterogéneo, pues decir, mira, unos tendrán inquietudes artísticas y querrán desarrollar sus habilidades artísticas a través del aula de teatro, pero otros lo pueden aprovechar para vehicularlo en su día a día y en su profesión. Y yo, tanto Toni como yo, pensamos que ese efecto el teatro lo tiene, es decir, te desarrolla tus habilidades de comunicación y tus estrategias de comunicación de cara a cualquier tema, no solo en el teatro, sino en la vida real.
Uh-huh. Adán, una cosa, decimos que este curso, y bien lo has dicho, está dirigido a la comunidad universitaria, especialmente al alumnado, pero imagino que si hay otros interesados que no sean de la comunidad universitaria Miguel Hernández, si quedarán plazas, ¿hay posibilidades para que estas personas se puedan inscribir en este curso?
Sí, claro. Bueno, la universidad saca unas plazas, obviamente tienen preferencia los alumnos que estén cursando estudios en la actualidad en la universidad y por orden de inscripción generalmente es como vamos a aceptarlos. Y luego, si sobran plazas, pues se puede apuntar cualquier persona. Entonces, ¿cuál sería la forma de proceder? Acceder a nuestra web, cursos de invierno, pinchas en los cursos, en este caso, herramientas básicas para la actuación. Sí. Y entonces, siguiendo el protocolo de inscripción, te apuntas y luego te notifican si realmente te han aceptado en el curso. Si no eres universitario, puedes apuntarte en cualquier momento y según las plazas que sobren, pues y en el orden que te hayas inscrito, tienes posibilidades de que te acepten. Eso sería básicamente.
Fenomenal.
Uh-huh. Bueno, también en marzo, ¿no? Empezarán también el otro curso, ¿no? Que tenemos también gratuito, Crea tu personaje. Ese curso que hace mejor, o sea, o digamos que es como una continuación de, o es un curso completamente distinto, no tiene nada que ver con el de habilidades para, de herramientas básicas.
En el de herramientas básicas, lo que estamos orientando el curso es hacia planteamientos escénicos, cómo desarrollar estrategias de actuación, cómo plantear una obra de teatro, cómo crear una obra de teatro, porque vamos a tocar todos los palos en el sentido que decir que el alumno pueda ver, mira, mi idea es montar una obra de teatro. Mira, a través del juego de la improvisación vamos a dar situaciones y los actores van a desarrollar diálogos, tal. Todo esto como es un feedback maravilloso para una persona que quiera crear, pero al mismo tiempo, pues este es el primer curso. En el segundo lo que vamos a meternos más en profundidad es en los personajes. Pero en este segundo curso también creo que es súper interesante desdoblar, es decir, cómo puedes modelar tu propia personalidad. Es decir, bueno, yo quiero crear un personaje porque voy a montar Luces de Bohemia y quiero hacer el personaje de Max Estrella, ¿no? Uh-huh. Y este personaje es un viejo, acuerpado, tal, pues herramientas de creación del personaje. Uh-huh. Pero otro va a decir, bueno, yo quiero modelar un poco mi presencia porque estoy estudiando empresariales, me gustaría saber cómo puedo formar una personalidad más potente de cara al público. Pues vamos a trabajar la percha. Yo siempre, perdóname, porque lo de la percha me gusta mucho esta terminología, sí. Todos tenemos una percha, ¿no? Y lo primero es ser conscientes de qué comunicamos nosotros, como personas, como personalidades. Pues mira, tú, de toda la vida, la persona que me conoce a mí, como yo soy muy echado para adelante, me dice, es que tú eres muy echado para adelante. Te puedo resultar incluso chulesco en una primera entrevista. Entonces es importante conocerse a sí mismo y aceptar un poco tu propia expresividad para luego llevarla hacia un lado o hacia el otro. Uh-huh. Mira, si a priori en una entrevista yo ya sé que parezco demasiado echado para adelante, pues voy a menguar un poquito mi actuación, hacerla más suave para no impactar tanto en esa primera actuación. Sin embargo, hay otro que será muy tímido. Uh-huh. Oye, tú es que aparentas mucha timidez. Pues tío, levanta un poco la voz, saca un poquito de pecho.
Entonces se trata un poco como de conocerte, ¿no? Conocer.
Claro, para mí sí, exacto. La finalidad del curso sería, primero, llevarnos un reconocimiento de quiénes somos, qué es lo que expresamos. Y luego, a través de la transformación de la voz, el cuerpo y el movimiento, que es muy importante, para mí las tres columnas básicas de la actuación, ¿cómo puedo ir hacia un lugar o hacia el otro? Potenciar esto o restar esto otro. ¿Por qué? Porque es lo que necesito. Entonces, ese segundo curso sería más dirigido al trabajo del actor, el de crear tu personaje, en toda su dimensión, y el primer curso de herramientas básicas sería dirigido a el planteamiento escénico.
Bueno, pues Adán, tenemos poco tiempo. ¿Me puedes contar en un minuto si la compañía de teatro que va a retomar los ensayos y montajes a partir de enero, qué tenéis pensado?
Bueno, pues este año, como el año pasado estrenamos La Ulularia, estamos ya cerrando fechas para poder mover nuestro montaje, que lo estrenamos en la Alcudia, como bien recordaréis, en colaboración con la Uni de Alicante, con la Universidad, con la UGA. Y para este año, el proyecto que yo llevo entre manos es un Lorca, es las Bodas de Sangre. Es un texto que a mí me gustaba mucho y lo tengo ahí en la recámara desde hace tiempo y es un pedazo de texto. Entonces, estamos buscando a los actores para trabajar el montaje. Y por otro lado, tenemos un montaje que hicimos el año pasado que lo estrenamos en la Charcha Vives, de poesía, basado en poemas del Llibre de Meravelles. Es un montaje en valenciano, que es una mirada, un pensamiento, que también tenemos preparadas varias actuaciones, y una de ellas seguramente en el foro de la universidad para que nuestros propios alumnos puedan ver el trabajo que hicimos el año pasado. Entonces tenemos dos obras en marcha, una en valenciano, otra en castellano, y el próximo montaje de Lorca. Luego Toni, en Altea, supongo que emprenderá otro montaje en valenciano, porque él controla Menser Valencià y es el que normalmente lo hace.
Pues muchísimas gracias, Adán.
A vosotros, siempre.
Y ya para finalizar con esta información, recordar a toda la comunidad universitaria, 2 cursos de 12 horas cada uno, gratuitos, herramientas básicas para la actuación y crea tu personaje. Gracias, Adán.
¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene...
Doncs ja hem arribat al final del programa.
Esperem que us hagi agradat i esperem haver cobert les vostres expectatives.
Ja sabeu que tota aquesta informació de la que hem parlat i de la que no hem parlat la podeu trobar al nostre blog cultura.umh.es. Gràcies.
Que com el sol sea mi verso, más grande y dulce.